Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción, actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron, acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta y le voy a dar a conocer las noticias más destacadas, más importantes del país y del mundo sucedidas hoy, martes 13 de febrero, así que no se vaya porque comenzamos.
¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Hacerte rico en loterías con un millón.
El presidente López Obrador aseguró que independientemente de quién obtenga el triunfo en las próximas elecciones presidenciales, él respetará el resultado porque es decisión del pueblo, pero sobre todo un resultado adverso a su movimiento. Con sarcasmo recordó mientras lo decía la canción de Chava Flores, esa que estábamos escuchando, ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano?
Cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con...
Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda.
¿Qué quieres?
Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia.
Además, el presidente señaló estar en desacuerdo con el empresario Carlos Slim sobre que es un exceso el poder que tienen las Fuerzas Armadas. Las tareas que ha llevado a cabo el ejército durante su administración, dijo, son parte de las misiones que tiene.
Si los ingenieros militares construyen una obra en 1,000,000,000 y la hacen en un año, una empresa constructora de México o del extranjero, seria, esa misma obra la hace en 2,000,000,000 de pesos y en 2 años.
Hubo un agarrón en el Senado. La violencia, el crimen organizado confrontó a las bancadas del PAN y de Morena en la Cámara de Senadores. La panista Lili Téllez cuestionó la estrategia de seguridad de la 4T.
Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México. Y lo saben, y lo sabe todo México. Y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano que ese López Obrador que prometió la paz y en cambio es cómplice.
La morenista Lucía Trasviña le respondió a la oposición. Le dijo que el pueblo los va a mandar. ¿Sabe a dónde? Escuche.
Son unos perversos, son unos canallas y el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno, allá deben de estar.
Morena pospuso la aprobación de la iniciativa con la que buscaba blindar las reformas del presidente López Obrador para que con solo 4 de 11 votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pudiera declarar la constitucionalidad de una reforma impugnada. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que las reformas presidenciales van a ser enviadas a foros de análisis.
El Ejecutivo, el Legislativo o el Poder Judicial sobre los demás. Y por eso es que estamos haciendo esta propuesta, pero con la idea de que los mexicanos sepan de qué estamos hablando, es que se incorpora esta iniciativa en la agenda que forma parte de los diálogos nacionales. El Ejecutivo,
Hoy, 13 de febrero celebramos, conmemoramos, festejamos el Día Mundial de la Radio, proclamada por la UNESCO en el año 2011, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Felicidades a todos, es Día Mundial de la Radio. Nos vamos a una pausa y volvemos, no se vayan.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m, estamos de regreso en Fórmula Noticias, gracias por continuar con nosotros. Le decía antes del corte que hoy es un día pues muy especial porque es día de la radio, tecnología, ciencia, medio de comunicación masivo por excelencia que vive su segundo siglo justo en el siglo XXI. En un siglo, el XXI, cuyo uno de sus principales retos es el de tener a una sociedad que esté bien informada, y reto que a través de Grupo Fórmula, de Radio Fórmula, se cumple de manera gratuita, totalmente para usted, portable, accesible. Me recuerda para aquí ver qué tan accesible y portable es lo que sucedió con el huracán Otis en Acapulco, cuando y dónde Radio Fórmula avisó que impactaría este huracán, alertando a la población. Posteriormente, a través de radios de transistores, informamos en Grupo Fórmula, siendo la única señal en la bahía, donde se daba ayuda, donde se repartía agua, medicinas, alimentos, señal la nuestra, que sirvió con el trabajo de nuestros reporteros para transmitir mensajes de familiares a familiares, haciéndoles saber cuál era su estado, dando indicaciones para poder encontrarse, porque eso es la radio y mucho más, la señal que ahora lo acompaña en estos momentos y se debe a usted, estimado Radio Escucha. Así que la felicitación en este Día Mundial de la Radio es compartida a quienes tenemos el honor y la responsabilidad de estar en el micrófono. Pues muchas felicidades a todos mis colegas y a usted que lo hace posible también. Y cumpliendo con esta misión, pues vamos a escuchar parte de la historia de la radio con un par de noticias que sacudieron a nuestro país. Escuche.
De las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación.
¿Quién se hace el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido?
Lamentablemente, sí es cierto.
De aquí, de Avenida Universidad número 13, donde me tocó que se derrumbara el edificio, haga usted de cuenta que en ese momento una bomba había caído en el lugar.
103.3, transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana.
Y cumpliendo con este reto, el de mantener una sociedad bien informada, la sociedad del siglo XXI, saludo con gusto a mi compañera Sara Pablo, reportera de Radio Fórmula, pues con la agenda presidencial. Sara, muy buenas tardes. El presidente aseguró que reconocería el resultado en las próximas elecciones presidenciales si la oposición gana, pero que a qué le tiras cuando sueñas mexicano.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. A poco más de 3 meses de las elecciones, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay riesgos, su gobierno será respetuoso de lo que decida la gente, el país esté en paz y con buenas perspectivas económicas. Incluso pues dijo que las fuerzas políticas han actuado de manera responsable, lo están haciendo muy bien y les pidió que así sigan. También cuestionado sobre si reconocería a una ganadora en las elecciones, aunque no fuera de su partido, pues respondió que sí, pero sí, pues dijo que a qué le tiran cuando sueñan.
Cambia de ejemplo. Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. Pues hay que pensar en la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer, porque esa es la democracia. El pueblo manda, y si se equivoca vuelve a mandar. Lo voy a decir, la voz del pueblo es la voz de Dios y la vio la voz de la historia.
Y bueno, por lo pronto dijo que él garantiza que el país esté en paz, que hay tranquilidad y gobernabilidad y que por supuesto pues serán respetados los resultados, Juan.
Pues ahí está Sara Pablo, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Más adelante regreso contigo. Mientras, un abrazo hasta allá.
Otro de vuelta. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sara Pablo. Catalina, Katy Monreal ganó la encuesta de Morena en la alcaldía Cuauhtémoc, una alcaldía pues que está siempre en la mesa, en la discusión, en la polémica, en los noticiarios, sobre todo durante la última gestión. Y a Katy Monreal la saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Katy? Pues de entrada, felicidades por pues esta decisión que toma el partido Morena.
Hola, querido Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por esa felicitación. Ganamos la encuesta y estamos comprometidos con esta coordinación de la Cuarta Transformación.
Catalina, Katy, bueno, pues antes de seguir con esta conversación a la cual le traigo muchas ganas, pues te doy el pésame por las pérdidas irreparables que tú y que tu familia han sufrido en los últimos días. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
No, pues nada que agradecer, Katy. Pues entramos en materia. Vas a la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de la Ciudad de México, no de ahora, no del siglo pasado, no de hace 500 años a partir de la llegada de los españoles, sino desde que los mexicas decidieron que ahí iban a levantar la gran ciudad de Tenochtitlán cuando vieron a un águila devorando una serpiente. ¿Cómo te sientes?
Exactamente, pues me siento muy honrada y me siento muy comprometida con hacer mi mayor esfuerzo, porque como bien lo dices, es el corazón desde hace muchos años, desde la época prehispánica, y la verdad es que estoy muy contenta.
Katy, muchos retos enfrentarás durante el proceso electoral, el día de la jornada ni se diga, y en caso de que resultes ganadora a la hora de llevar a cabo la gobernanza de esta alcaldía. ¿Cómo ves tú cómo se encuentra el día de hoy?
Pues mira, sí, muchos retos. Soy una vecina de la alcaldía Cuauhtémoc de hace muchos años y me siento muy contenta, pero sobre todo muy conocedora de las problemáticas que tenemos como vecinas y cómo ha ido cambiando dichas problemáticas, dichos conflictos, y cómo hemos ido avanzando aquí en la alcaldía. Y pues sí, estamos muy comprometidos y estamos hablando con los vecinos, las vecinas, integrantes de este movimiento de Morena, porque como bien tú sabes, ahorita estamos en un proceso en el que solamente tenemos reuniones de organización dentro de nuestro partido.
¿Cuáles dirías tú que son los principales problemas, las problemáticas que aquejan a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc el día de hoy?
Como vecina yo te podría decir que es el tema de la basura, el tema de los servicios públicos, servicios urbanos, el tema del agua, el tema de la seguridad, eso te podría decir que creo que son los más visibles problemas o problemáticas que tenemos aquí como vecinos.
Tú lo has dicho, Katy, eres vecina de la alcaldía Cuauhtémoc y bueno, pues te has desarrollado ahí, te conoce todo el mundo. ¿Qué te dicen los vecinos, sobre todo a partir del momento en el que pues dijiste que ibas a contender por esta alcaldía, que querías ser su gobernante?
Pues la verdad es que ha sido un proceso muy bonito y de pasos agigantados. Empecé desde hace muchos años en el activismo social, en el activismo con mujeres, con niños. Hicimos jornadas de salud durante muchos años, lo he llevado haciendo, hemos trabajado asambleas vecinales, informativas, ayudamos mucho en los diferentes procesos electorales dentro de Morena, informando, entregando periódico Regeneración, haciendo muchas tareas de partido y muchas tareas sociales, y desde el activismo también, con temas de niñez, personas con discapacidad, empoderamiento de las mujeres, aprender a sanar el alma. Empoderamiento lo tratamos mucho, pero el empoderamiento del amor propio, el empoderamiento de sanar las heridas, y entonces la verdad es que fue algo muy natural. Por eso es que a mí me da mucho gusto que todo este andar y todo este caminar dio como resultado que fuéramos los más conocidos y los más competitivos dentro de la encuesta para coordinar estos esfuerzos, porque el trabajo que se ha venido haciendo ha sido desde hace muchos años y creo que fue algo natural.
Sin duda, Katy, te pregunto, si yo sé que no puedes dar ahora propuestas ni compromisos de campaña, entonces no le vamos a entrar a eso, pero ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que los puestos de estos que tienen tortas y que venden jugos, que forman parte a través de sus logos de la identidad gráfica de la Ciudad de México, ya no lo formen y que haya un logotipo de la alcaldía? Nomás te pregunto si estás de acuerdo o no.
Yo creo que la alcaldía Cuauhtémoc tiene una identidad cultural, uh-huh, artística, pictórica, tan bonita que debe de retomarse y que debemos, okay, de invitar artistas a seguir plasmando y seguir teniendo esta historia, porque la alcaldía Cuauhtémoc, uh-huh, Juan, es una de las que más historia tiene, ya lo mencionabas, sí, tú, y no solo en esa parte, sino en el porfiriato, en el virreinato, en los años 70, en los años 80, la verdad es que aquí ha pasado gran historia. La Revolución Cubana, se dice que aquí fue parte de lo que se gestó por el monumento
a la Revolución, donde el Che tomaba fotos para la gente cuando iba caminando. Oye, necesita Katy una reconciliación con su autoridad, la ciudadanía en la alcaldía Cuauhtémoc.
Me parece que la ciudadanía lo que quiere ver es a los políticos hacer buen trabajo y, uh-huh, gobernar bien. Le quiere que trate de generar diálogo y reconciliación. Sí, eso creo que la ciudadanía es lo que quiere.
Pues ahí está Katy Monreal. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Una vez más, felicidades por este encargo que se te da de representar a la Cuarta Transformación en este proceso electoral para, pues, buscar ser la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, el corazón de la capital del país y epicentro de una muy buena parte de los hechos que han construido nuestra historia.
Muchísimas gracias, Juan, y aquí vamos a andar trabajando y platicando, y gracias por abrirme y por invitarme a tu espacio, y felicidades también por hoy, el día de la radio, importantísimo en lo que venías comentando tú, cómo la radio ha sido factor importante en muchos momentos históricos, incluidos los temblores y los terremotos que hemos tenido, y dando noticias, y de verdad es que felicidades, eres parte de este festejo, por lo que informas, y muchas gracias.
No, hombre, gracias a ti, y espero seguir conversando contigo, y que ya cuando se pueda y la autoridad electoral no nos vaya a sancionar, poder platicar de tus compromisos, de tus proyectos de campaña. Mientras, un abrazo, Katy, gracias.
Muchas gracias, que estés bien, buenas tardes.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos con más en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:23 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le decía yo al inicio de este espacio informativo que diputados de Morena frenaron la aprobación de la reforma antiamparo. El coordinador del grupo parlamentario, este partido, Ignacio Mer, él afirmó que esas reformas ahora se van a ir a un parlamento abierto y también a foros regionales. Maru Rojas, compañero, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Al no tener los votos para modificar nuestra Carta Magna, los diputados de Morena toman la decisión de convocar a la Comisión de Justicia para esta ley que le han llamado antiamparo. ¿De qué, uh-huh, se trata? Pues este día, en conferencia, después de tomar los acuerdos, los coordinadores de todos los partidos frenan este intento de albazo. Se trataba de reformar los artículos 42, 43 y 72 de una ley reglamentaria que se deriva de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de nuestra Constitución. Este artículo tiene que ver con los efectos que tendría cualquier controversia constitucional. Uh-huh. Al no tener los votos para modificar nuestra Carta Magna, solo no lo intentan por la vía de la ley simple, sino que además emiten esta invitación para sesionar sin la venia del presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Fernando Macías, diputado federal panista por Querétaro, conocido como Felifer. Desde el lunes desconoció en redes la validez de esta convocatoria. Morena y aliados para desaparecer o modificar directamente la Carta Magna, el artículo directo en la figura del amparo. Y hoy Jorge Romero explica: esto es uno de los distractores que quieren desde Palacio Nacional para que no hablemos de lo importante. ¿Por qué? Porque lo único que se tomó hoy como acuerdo en la JUCOPO es que en este diálogo o foro de Parlamento Abierto o diálogo nacional que se va a dar para las 20 reformas del presidente, se ha aceptado que cada partido político de oposición presente una iniciativa también a debatir con, uh-huh, la ciudadanía. y este distractor es un regalito más para el presidente, de parte de los diputados, porque no es dentro del equipo de las 20 iniciativas presidenciales. Así lo explicó.
Es un regalito para Andrés Manuel López Obrador, es uno más de los que hacen en este poder, que se supone que es autónomo, para que no haya un solo juez que le pueda invalidar todo lo que los jueces en este país le han invalidado. Eso es esta reforma, es tirar a la basura el juicio de amparo. ¿Le quieren dar prisa? Aquí con muchas ganas se las bateamos. Y si la llegan a pasar por sus mayorías, inmediatamente la mandamos a la acción de inconstitucionalidad.
Y de inmediato también salió a dar conferencia el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, quien dice: no nos dolió las críticas, no nos dolieron, ni nadie nos dobló el brazo. De lo que se trata es que somos tan transparentes que queremos llevar no solamente las iniciativas de la oposición, sino también esta iniciativa a los foros de Parlamento Abierto. Así lo dijo.
Gran trato y forma parte del diálogo incluir esta iniciativa en el gran debate nacional.
Maro.
Se lleva al gran debate nacional y Alejandro Moreno Cárdenas dice: a ver, no caigamos en la trampa, nos quieren desviar de las muertes que hay en materia de seguridad, de la falta de medicamentos en materia de salud. Nosotros vamos a utilizar, si intentan y pueden aprobar esta ley antiamparo, todos los recursos anticonstitucionales antes de que sea válida, para que esta ley, que no permitiría las controversias constitucionales, pueda pasar. Díganos qué dirían los ministros de la Corte. Así lo dijo.
Nosotros acudiremos a todos los recursos y a los mecanismos legales y jurídicos para proceder, porque al final del día lo único que quieren son distractores, y hay que dejarle claro al Ejecutivo, al Presidente de la República, hay que decírselo con firmeza, se lo he dicho siempre, pero hoy se lo decimos: el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y aquí se va a topar con los equilibrios y los contrapesos.
¿De qué se trata? Bueno, pues se ha dado una posible fecha. No te puedo dar como un hecho, Juan, que así vaya a ser, pero que el Foro Nacional comenzaría el 19 de febrero al 12 de abril, para que por ahí del 18 ya las comisiones estuvieran teniendo los dictámenes para subir al pleno. Varios diputados en pasillos me han dicho: todos estamos en campaña, no hay intención, nos los han dicho en las reuniones a puerta cerrada, en las encerronas, no va a pasar ninguna.
De
pero
plano.
Vamos a estar pendientes.
Eso te dijeron en los pasillos.
Así es.
Válgame. Maru, muchas gracias, te mando un abrazo.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, te agradezco muchísimo que nos tomes la comunicación. Un regalito para el presidente, la ley antiamparo, señalaste.
¿Cómo estás, Juan? Antes que nada, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Mira, como bien estaba platicando Maru, pretenden, antes que nada, Juan, pretenden con no solo esta ley referida, sino con las que hemos venido escuchando, que son iniciativas presidenciales, lo hemos dicho desde el día uno, esta es pues es la intentona final, por así decirlo, por parte del presidente de la República, en continuar con lo que lleva 5 años y medio, que es acaparar la agenda. O sea, pensar que solamente su agenda es la que nos va a preocupar. Deja tú a las diputadas y diputados, Juan, sino a todo este país.
Entonces, ¿y lo está logrando, Jorge, acaparar la agenda el presidente?
Por lo pronto, en los próximos 10 segundos, no, porque lo que nosotros no vamos a hacer es caer en su garlito y dejar de hablar de los temas que él quiere que no hablemos, como por ejemplo la violencia rampante en este país. Como por ejemplo, bien lo decía Maru, la falta de medicamentos, la falta de quimioterapias, que haya destruido todos los programas que realmente le servían a mamás, las de tu auditorio que nos están escuchando, como estancias infantiles, como escuelas de tiempo completo, como refugios para mujeres violentadas. Es decir, todo lo que él no quiere que hablemos, que no escuche tu auditorio. Bueno, pues es su garlito. Que caigan los que quieran caer en su garlito. Estamos conscientes, Juan, de que son iniciativas, el presidente tiene facultad de iniciativa de ley y las tenemos que atender. Pero una es la agenda del presidente, la tenemos que atender, pero también existe la agenda de la gente, y esa no la vamos a desatender por estar hablando de lo que a él se le ocurre, porque luego se le ocurre rifar un avión, o luego se le ocurre traernos un penacho desde Europa para que todos estemos a pos. No, el país se cae de violencia. Yo no voy a decir que toda la 4T es una tragedia, pero hubo muchas cosas que la 4T prometió que no cumplió. Uh-huh. Ahora, esta iniciativa, la referida, Juan,
¿sí?
Es una iniciativa, así la llamamos, es una ley antiamparo. Para todo tu auditorio decirles, el amparo es una institución jurídica que tenemos todas y todos los ciudadanos en este país contra cualquier acto de autoridad que se considere inconstitucional.
O sea, cualquier abuso de la autoridad, para entender, Jorge, cualquier abuso de la autoridad hacia una persona, pues nosotros tenemos esta figura, la del amparo, para poder protegernos de esta autoridad. Y te pregunto, porque así está concebida, ¿se ha utilizado o no también como herramienta para la impunidad, que es lo que acusan varios juristas?
Sinceramente no lo sé, pero ajá, imagínate que por algún ejemplo en donde se haya mal usado, la figura que se pretenda sea desaparecer al amparo, pues hazme el favor. Uh-huh. Es como nosotros lo decimos, la estrategia de la 4T, si en una palmera un coco está podrido, pues ¿qué haces? Extirpas el coco. Existen lamentablemente esos casos, pero no talas la palmera, Juan. Uh-huh. O sea, eso es exactamente lo que pretende la 4T en muchos aspectos. Por ejemplo, no les gusta el INAI, porque por el INAI la gente, los periodistas, se enteran de lo que está haciendo el gobierno con su dinero. Uh-huh. Entonces la solución, según la 4T, es desaparecer al INAI, pues hazme el favor. Esta iniciativa, la que nosotros llamamos antiamparo, lo que pretende es, de verdad te lo digo, Juan, uh-huh, regresarnos 100 años, 150 años a nuestro marco jurídico.
¿Tú dirías que de aprobarse le arrebataría a los ciudadanos la posibilidad de defenderse en contra de una asunto que a través de la autoridad se esté cometiendo un atropello?
Por lo menos, uh-huh, de defenderse contra leyes que son notoriamente inconstitucionales.
Okay.
A ver, me explico. Uh-huh. El artículo 105 de la Constitución, Juan, dice que cuando se quiera reformar una ley o se quiera construir una nueva ley, obviamente se tiene que adecuar a lo que diga la Constitución. Uh-huh. O sea, la Constitución no puede decir que la educación será laica y gratuita y luego una ley que está por debajo de la Constitución diga que va a ser onerosa en todos los casos y religiosa. Pues a ver, una ley no puede contravenir a la Constitución.
Y si se aprueba en el Congreso, entonces entraría un recurso de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y si no se obtienen los 8 votos para declararla inconstitucional, entonces con esta ley, pues ya pasaría por default.
Pues exactamente.
¿Es eso?
No lo pude haber dicho mejor yo.
Okay.
Lo que pretenden es que con una ley secundaria, que es inferior a la Constitución, pretenden darle la vuelta justo lo que tú acabas de decir. A uh-huh, ver, para tu auditorio, si se aprueba una ley por una mayoría, obviamente porque se aprobó, que se considera inconstitucional, las minorías en el Congreso, mediante una acción de inconstitucionalidad, pero cualquier persona que nos está oyendo, mediante un amparo, pueden ir a la Suprema Corte de Justicia a decir, esta reforma que acaban de pasar las mayorías es inconstitucional. Uh-huh. Y entonces la Suprema Corte de Justicia tiene un modelo para que si 8 ministros la declaran inválida, pues deja de ser una ley constitucional y por lo tanto pierde su validez.
Bueno, ahí está. Quieren... Oye, pero ya se aplazó, Jorge, ya no creo que ni siquiera se vaya a discutir durante esta legislatura. ¿Tú crees que dé tiempo? Van a ser parlamentos y dijeron foros.
Nosotros vemos con sorpresa y para bien, también uh-huh, lo debo de reconocer, que del mismo coordinador de la mayoría, obviamente, a petición y solicitud firme y expresa por parte de la oposición, entraron en un estado de sensatez, se lo queremos reconocer también, uh-huh, para decir, a ver, esta no es cualquier ley, y si ya vienen 20 iniciativas presidenciales, más las que la oposición va a incluir.
Más lo que tienen en la congeladora, diputado, porque tienen ahí una enorme cantidad de iniciativas también. ¿Qué pasa con las horas de trabajo? Nos cae la pausa, diputado Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política. Aguántamela y volvemos contigo.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 PM, nos agarró el corte Jorge Romero, diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. Una disculpa, muchas gracias por aguantárnoslo. Pues ya para concluir, te decía, pues esta la que ustedes han llamado la ley antiamparo, pues ya Morena dijo que se pospone su discusión y pues muchos pendientes hay en la Cámara de Diputados, incluyendo las reformas que envió el presidente la semana pasada, las que se suman las reformas de la oposición, a lo que se suma también lo que han tenido en la congeladora.
Es correcto, es lo primero que dijimos. Mira, celebramos, le decíamos a la mayoría morenista, celebramos que se abra este debate de todas estas iniciativas. Con muchísimo gusto participamos, la oposición, siempre y cuando en todos estos foros a nivel nacional, en todo el Parlamento abierto que se haga, también se discutan las iniciativas que estamos presentando los demás grupos parlamentarios y no sea solamente las que mandó el presidente. Okay. Hubo un acuerdo, así es que se va a ampliar este catálogo y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, Juan, de aquí a entonces, para que podamos sacar las mejores iniciativas. Y mira, también te lo digo y te lo anticipo. Uh-huh. A nosotros, PAN, nos da absolutamente igual quién sea el autor de una iniciativa o no. O sea, si una iniciativa vale la pena, nos da igual de parte de quién provenga. No estamos en un grado de radicalización en donde porque provenga del gobierno, entonces ya está mal en automático.
Eso sería politiquería, Jorge.
El presidente. Uh-huh. Eso es lo que hubiera querido el presidente. Por ejemplo, manda una de pensiones. Le dice a toda la gente que cuando tú te retires, lo hagas con el 100% de tu sueldo. Hombre, a favor, pues a favor, PAN a favor, ¿dónde firmamos? Él lo que quería es que saliéramos a decir, no, está muy mal. Y entonces él decir, miren cómo los conservadores malditos están en contra. Pues no, en esas estamos a favor. Okay. Lo que hemos dicho desde un principio es que nos diga nada más de dónde va a salir ese dinero. Porque esa propuesta es una barbaridad. Díganos de dónde va a salir el dinero. Con muchísimo gusto cuentan con el PAN.
Pues estaremos pendientes, diputado, de cómo se discute esto en comisiones y luego en el pleno para ver que sí están de acuerdo, por lo menos en el PAN, en que sí, con las pensiones hay que ver ahora los cómos. Oye, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado, Jorge Romero, y que hayas conversado con nosotros aquí en Fórmula. Y estamos pendientes de los temas, ahora sí que pendientes, ahí en la Cámara de Diputados. Espero conversar contigo muy pronto.
Así sea, Juan, te agradezco mucho a ti, un abrazo a ti y a todo tu auditorio. Buenas noches.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Juan Ramiro Robledo Ruiz está en la línea telefónica aguantándonos desde hace un ratito. Muchas gracias por la paciencia. Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y quien presentó justo esta iniciativa de la que estamos hablando, una iniciativa pues con modificaciones para que las decisiones que se tomen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a recursos de constitucionalidad, en caso de que pues no se llegue a un acuerdo, pues se disminuya el número de votos de 8-4. ¿Es correcto, diputado? Gracias.
No es correcto.
A ver, explíquenos, por favor.
No es así,
favor.
El planteamiento.
Hay que entenderlo, no es bien. Gracias.
A ver, es un asunto muy técnico y complicado. Voy a tratar de decirlo de la manera más simple. Uh-huh. El amparo no se toca.
Ok.
Lo que se quiere es que la Corte siga siendo la autoridad superior del país, que resuelve el pleno de la Corte en última instancia, pero no un juez de amparo o dos ministros dándole la vuelta a la acción de inconstitucionalidad por la vía del amparo para proteger a quien sea. Uh-huh. El amparo seguirá valiendo siempre.
Okay.
en cualquier materia contra cualquier auto.
Muy bien.
Fuera de juicio.
A ver, como que siento que se nos está cortando un poquito la comunicación, diputado, a veces caminando uno o dos pasos se mejora. No, a ver si podemos restablecer
la comunicación. Es que voy en automóvil.
Ah, perdón. Ah, pero ahí ya lo oímos bien. A ver, le pregunto rápidamente, ¿ahora? Diputado, o sea, no se quiere modificar el número de votos a 4 para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino que de no obtenerse los 8 votos para declararla inconstitucional, entonces equivale a una declaración de constitucionalidad y será no impugnable. ¿Es correcto? Ay, perdimos la comunicación con el diputado. Me dice que va en un automóvil que se va trasladando. Y bueno, pues ya sabe usted cómo es la señal en estos casos. A ver si pudimos restablecerla. Bueno, diputado, bueno. Juan Ramiro Robledo Ruiz, creo que ya restablecimos la comunicación.
Bueno, bueno.
Lo escucho. ¿Ya? ¿Me escucha usted?
Ya me escucha.
Ahí está. Le preguntaba entonces... No se quiere modificar el número de votos a 4 para declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino que de no obtenerse los 8 votos para declararla inconstitucional, pues entonces equivaldría a una declaración de constitucionalidad y no podría impugnarse. ¿Eso es correcto?
Es buena la lógica que si una cosa es, no puede dejar de ser al mismo tiempo.
Ajá.
Si no se declaró inconstitucional, no puede seguir siendo inconstitucional.
Falta la declaratoria.
Lo que no dice, bueno, en otros países se hace una declaratoria de constitucionalidad cuando no se vence el quórum calificado de un tribunal. Uh-huh. Aquí en nuestro país la Constitución exige que la mayoría calificada de la Corte, o sea, 2/3 partes, uh-huh, pueden declarar inválida una ley y proclamar su inconstitucionalidad con efectos generales. Uh-huh. Lo que no dice la ley reglamentaria, ni la Constitución, y esa es mi propuesta, uh-huh, que se reglamente y que diga con claridad qué pasa cuando no se alcanzaron los 8 votos, cuando no se declaró inconstitucional una norma, en qué calidad quedan esas normas. Porque lo que ha estado sucediendo es que, por la vía del amparo,
¿sí?,
otras personas, argumentando lo mismo, repitiendo la litis, como si no hubiera una sentencia, como si no hubiera cosa juzgada, van con un juez de amparo, uh-huh, con el juez de amparo que le acomoda más al abogado litigante. Hay un juez en Guanajuato, por ejemplo, en Coahuila, está, o donde sea.
El juez Juan Pablo Gómez Fierro, que ha
llevado
a cabo
juez,
varios procesos de este tipo. ¿Responde a la ley de la industria eléctrica esta iniciativa?
A esa ley y a todas en abstracto que queden en el mismo caso. Uh-huh. Mire, lo que no pudo hacer la Corte con 8 ministros lo viene haciendo un solo juez que es autoridad inferior. Lo que estamos proponiendo es que no se repitan los mismos argumentos o razonamientos que ya fueron sometidos a juicio en el pleno de la Corte. Otros argumentos, otros agravios, otras razones. Es así cualquiera. Contra el mismo acto si quieren, pero por otras razones. Pero si ya hubo una litis, uh-huh, en el máximo tribunal, ¿por qué repetirla con un inferior? Mire,
sí,
lo que no hicieron 8 ministros lo vinieron a hacer 2 ministros y con un voto de calidad hace 8 o 10 días. Uh-huh. Yo presenté esta iniciativa antes de que sucediera esa discusión de 2-2 más voto de calidad del ponente y presidente de la Corte, presidente de la primera sala, Pérez Dayán. Yo la presenté en octubre. Uh-huh. Yo creo que el presidente de la República ni sabe que la presenté. En abstracto a mí me pareció que debe en la ley reglamentaria aclararse qué sucede con las normas que no se declararon inconstitucionales. Lo lógico es, pues, que son constitucionales, pero ¿pueden ir a impugnarlas? Uh-huh. Pues sí, pero por otras razones, ¿no? No por las que ya juzgó el máximo tribunal del país. De eso se trata, que en la ley reglamentaria del artículo 105, sí, que es el que establece el procedimiento para resolver las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, se diga claramente cuáles son los efectos y en qué condición quedan las normas que no fueron declaradas inconstitucionales.
Pues ahí está, y suena interesante en materia de impartición de justicia, pero le pregunto, claro, también, diputado, pues se frenó, claro, ¿no?, la discusión de esta, sí, iniciativa. ¿Por, mire, qué se frena?
Bueno, pues porque está de por medio la organización de un parlamento abierto de gran alcance para todas las demás iniciativas del presidente.
Ajá.
Y esta y muchas otras que vamos a presentar ahora sí, que tienen que ver de fondo con la forma de resolver del Poder Judicial, no le quitaremos un ápice de atribuciones al Poder Judicial, solo que resuelva sin meterse en la materia constitucional de los otros poderes. Uh-huh. Que no legisle el Poder Judicial y que no dicte políticas públicas. Todo lo demás está a su plena potestad. Mire, entonces, como está de por medio eso,
¿sí?,
se digirió la discusión en la Comisión de Justicia, a la que estábamos empujando porque el presidente de la Comisión de Justicia pues no convocaba y no convocaba para discutir esta iniciativa, y otras en todos los secretarios de la comisión pues hicieron la convocatoria, y eso fue lo que detonó tal cosa.
¿Dará tiempo de que se discuta en esta legislatura? ¿En esta legislatura se irá a poder discutir?
Yo creo que sí, si no, las podemos dictaminar para que queden para la siguiente legislatura, que tendrá otra conformación aritmética, y pues vamos a ver qué resuelve el 2 de junio México, todo el pueblo de México, y sobre eso pues estaremos discutiendo qué le toca hacer a la Corte, qué le toca hacer al Congreso y qué le toca hacer a los ciudadanos, que tendrán siempre de manera incólume la posibilidad de recurrir al amparo para defenderse de cualquier arbitrariedad.
Esta iniciativa que presentó, diputado, no requería de mayoría calificada, ¿es correcto? Mayoría simple.
No, así es. Mire, en última instancia, en última instancia se trata de discutirla y la votamos. Y va a ir a dar a la Corte, la propia Corte es la que va a resolver en última instancia. No sé cuál es el argüende, déjenme usar esa palabra.
Creo que usted lo acaba de ilustrar de manera muy correcta, pues, sí. Diputado. Pues estamos pendientes, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación, Juan Ramiro Robledo Ruiz.
Muy bien, que esté muy bien, gracias.
Muchísimas gracias. Cambios de tema, nos vamos hasta el estado de Guerrero. Desplegaron más de 100 elementos de seguridad en Chilpancingo, en la capital. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, ha condenado la agresión que sufrieron el día de ayer trabajadores del Servicio Público de Transporte en Chilpancingo. Pues no es un hecho aislado, vienen sufriendo este tipo de ataques ya desde hace semanas, meses. Elementos operativos se van a sumar al plan de seguridad para Chilpancingo, a donde me enlazo con mi compañera Guadalupe Gutiérrez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, yo bien, con el gusto de saludarte desde Chilpancingo, donde efectivamente la gobernadora del Estado de Guerrero, hoy, como
Te oyes muy mal, Lupita. ¿Pudieras dar unos pasos a ver si se puede mejorar la señal de tu teléfono? No, perdimos de plano la comunicación. Bueno, le comento, en el estado de Guerrero, pues más elementos se han desplegado en la capital, en Chilpancingo, una situación muy complicada que no es de ahorita, es de hace ya muchísimo tiempo, y mientras la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, pues ya la conocemos, ella dice que no le preocupa el crimen organizado, y eso pues nos lo ha dejado claro no solo en las palabras, sino también en la conducta, debido a que la vimos desayunando con el presunto líder de un grupo delincuencial, los Ardillos, ahí compartiendo los alimentos, departiendo, en fin, estaremos pendientes más elementos allá en Chilpancingo para poder garantizar a los transportistas llevar a cabo su labor y con ello a los ciudadanos sus actividades, ya que sin transporte pues nada más no hay manera, que se reanuden las clases, que se abran los comercios, en fin, estaremos pendientes. Mientras tanto, nos vamos hasta Tabasco, porque allá en Tabasco fue detenido Josué, no, a Tabasco no, nos vamos ¿a dónde? Nos vamos hasta, híjole, ya lo tengo aquí, fíjese usted que el Coordinador Nacional de Hombre Camión de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la AMOTAC, pues dio a conocer que va a haber un nuevo paro nacional de transportistas para el 15 de febrero. ¿Cuándo inicia? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues le agradezco, Benjamín, que nos tome la comunicación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada más que por ahí hay una pequeña equivocación. Yo no soy coordinador de la AMOTAC. Soy vicepresidente de la región occidente, noroeste y noreste del país, de la FEMATRAC.
Ah, ok. Disculpe usted, tenía mala información. Así nos la dieron, la tenía mal, nuestro error. Una disculpa, Benjamín. Pues para hablar de este paro, un paro de transportistas, está convocado para el 15 de febrero.
Es correcto, por allí se oye rumor, pero pues ya tiene el rato los de AMOTAC que convocan a las movilizaciones carreteras y pues no cumplen. No hacen lo que ya deberían de hacer de muchos años, entonces pues esperemos que ahora sí realmente lo hagan porque es necesario.
Oiga, pero no lo han hecho porque están llevando a cabo diálogo con, por parte de las autoridades, sí, con ellos. ¿No le parece a usted que el diálogo puede llevar a poder resolver los problemas?
No, la verdad de las cosas es de que los diálogos no han servido de nada.
¿Por qué no han servido?
Yo digo en experiencia propia porque pues a nosotros también estamos igual, y ahí nos llevan como la coalición que se formó en días pasados, del 5 de febrero, y pues que salen, ahora sí que puras locuras.
¿El paro resolvería el problema en lugar del diálogo?
No, pues solamente hicimos el paro y toda la forma que pusieron malos ojos a nosotros, pero también queriendo coartar nuestro derecho al artículo 6 constitucional, y pues no se vale esto, o sea, son puras trampas.
¿Qué trampas están haciendo?
Pues comunicado que salió el día 4, domingo día 4 de la Secretaría de Gobernación, y que pues de ahí la gente se desmotivó de que ya estábamos bien para salir a manifestarnos en conformidad por tanto asalto y por tanto muerto que hemos tenido de nuestros conductores, pero la gente pues ya hasta nos estaba diciendo que ya nos habíamos vendido, cosa que no es así. La manifestación se hizo el día 5, como habíamos acordado, pero por lo mismo de que salió ese desplegado el día 5, no tuvimos el éxito debido ahí en el kilómetro 90 de la carretera México-Querétaro y el trébol del Arco Norte.
Entonces, bueno, pues está convocado este nuevo paro nacional de transportistas para el 15 de febrero, y si no se detiene, ¿nos podría usted decir pues lo que los ciudadanos tenemos que saber, sobre todo los que tomamos carreteras, pues para evitar estos paros y quedarnos varados durante muchísimas horas? Por supuesto, pues también en solidaridad a los transportistas, que son ellos la columna vertebral de nuestra nación. La comida que tenemos en nuestras mesas se debe gracias a la labor de los transportistas, las medicinas con las que nos curamos nos llegan gracias a los transportistas. ¿Qué podemos saber sobre este paro? ¿En qué carreteras se van a llevar a cabo?
No, pues la verdad no lo sé decir, porque le digo que esta movilización está convocada por la MUTAC. Nosotros precisamente el día 15, la coalición que se formó desde diciembre del año pasado, del 2023, vamos a una reunión, solo sí que a ver qué es lo que nos propone la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para comenzar.
¿Cuándo es esta reunión?
El día 15 es. El día que van a hacer su movilización nos llamó tal, nosotros vamos a estar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, y el próximo 16, el viernes, vamos nuevamente a la Secretaría de Gobernación para todos la problemática que se ha venido generando a la cuestión de estas movilizaciones, pues a ver si hay un mejor avance para que sean más custodiadas las carreteras, sean más vigiladas, y sobre todo que haya ya más detenciones de los tampones, porque pues no es posible de que hay tanto a gente del CDN a metido en la Guardia Nacional y hasta gente de la CEMAR, y que esto siga fluyendo. Ya vio ahí en Chihuahua lo que pasó también.
Ahí está la denuncia, la demanda de los transportistas, mayor seguridad en las carreteras, y bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda. Mientras tanto, le agradezco muchísimo que nos haya tomado, don Benjamín, la comunicación.
Ok, estamos a la orden, Oscar. Buenas tardes.
Buenas tardes, estamos pendientes, y yo le daré a conocer en unos minutos pues qué carreteras están buscando bloquear si es que se lleva a cabo este paro nacional de transportistas el día de pasado mañana, 15 de febrero. Mientras tanto, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar hablaremos con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, y mucha, mucha más información. Volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. La camioneta de Andrés Salas, periodista y director del portal de noticias Cuautla, fue atacada. El hecho ocurrió a eso de las 7 de la tarde del día de ayer en la calle Ejército Libertador, en la colonia Gabriel Tepeapa, en Cuautla. El periodista no viajaba en el vehículo al momento del ataque. Segundos antes se había bajado para una reunión, él resultó ileso. No, su hermano, que iba en el vehículo, resultó herido, Fernando Salas, y su chofer fue asesinado. Tras este atentado al director del portal Noticias Cuautla, periodistas de esta localidad y de la región oriente de Morelos determinaron suspender la cobertura de hechos de violencia. Consideran que no tienen garantías de seguridad del mecanismo de protección a periodistas. De ese mejor ni hablamos, porque parece que existe nada más en el nombre. Andrés Salas, le digo, fue atacado su camioneta, sufrió un atentado, no iba él en el vehículo, y Guadalupe Flores, una de las voceras del grupo de periodistas, que pues ya determinó no cubrir notas de violencia ni de seguridad en esta región, dio a conocer de esta manera la decisión de los comunicadores.
Especial atención merece el resultado de este ataque porque los compañeros periodistas que cubren la nota policiaca en la ciudad de Cuautla y los municipios de la región oriente del estado decidieron suspender temporalmente la cobertura de los hechos de violencia registrados en la región de Morelos, al considerar que no cumple con las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Esto convierte a Cuautla y a la región oriente en una zona de silencio.
Cuando un periodista no puede llevar a cabo su labor profesional porque no existen las condiciones de seguridad para que lo haga, aquí la responsabilidad es del Estado. Y no se constriñe exclusivamente a garantizar al periodista su derecho a llevar a cabo su función, su labor profesional y a estar seguro, sino a la sociedad a estar bien informada. Cuando no se protege a un periodista en el cumplimiento de su labor profesional, se está atentando contra la sociedad en general. En otro tema, Javier Navarro, compañero, esta mañana un grupo de pues habitantes de Valle de Bravo se concentraron en Avenida Insurgentes de la Ciudad de México, están denunciando crisis de falta de agua en su municipio.
Efectivamente, Juan, y fue poco después de las 8 horas cuando llegaron los manifestantes a bordo de 14 autobuses, y después de que los elementos de Protección Federal cerraron todos los accesos, ellos pidieron ser atendidos, no lo recibieron, y por este motivo bloquearon la circulación vehicular en ambos sentidos de Avenida Insurgente Sur. Una de las representantes, Juan, Esther Carrillo, mencionó que la falta de agua en este lugar es un problema muy grave, ya que se está secando el lago de Valle de Bravo y actualmente lo tienen a un tercio de su capacidad, lo que provoca que no llegue el turismo a este sitio, que es una de las principales actividades productivas. De esta forma lo declaró.
Pues el motivo es que tenemos el lago secándose, estamos a un tercio de su capacidad y eso nos está impidiendo trabajar, está impidiendo que llegue el turismo, se ve devastadísimo el lugar.
Por ese motivo, Juan, llegaron a manifestarse a estas oficinas de la Comisión Nacional del Agua, donde pidieron que dejen descansar un poco el lago de Valle de Bravo y se busque de forma urgente otras fuentes de abastecimiento, y también que se tenga un manejo responsable en el Valle de México, pues más del 50% de la que proviene del sistema Cuzamala se está desperdiciando. De esta forma lo mencionó.
Pues de forma urgente que le dejen de sacar el agua y que busquen vías alternas, porque hay otros lugares y sobre todo, o sea, lo más dramático es que la que se traen la tiran, o sea, no tiene sentido, mejor que hagan una reserva ya.
Y finalmente con los manifestantes, Juan, se entrevistó el personal de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, con quienes acordaron una reunión para el próximo miércoles 21 de febrero en este mismo sitio, en donde pues ellos esperan que ya los pueda atender finalmente el director general de la CONAGUA, Germán Martínez Santoyo.
Oye, te pregunto rapidísimo porque nos cae el corte, pero ¿sí son ciudadanos o forman parte de una organización política? Porque ya ves que luego.
Ellos son habitantes, todos son habitantes, son principalmente comerciantes de toda la zona de Valle de Bravo.
Importante saberlo y qué bueno que nos lo das a conocer. Javier, un abrazo, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una determinación, fue invalidar el artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, o al menos a algunas fracciones suyas destinadas a sancionar actos de corrupción, entre ellas a personas que se consideraban con calidad de servidores públicos como directivos o administradores. Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te saludo con muchísimo gusto y te felicito por tu nuevo encargo, porque no había podido hacerlo desde que rendiste protesta y nos dio mucho gusto, Lenia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí, muchas gracias a sus órdenes de usted y de su auditorio, o de ti, de tu auditorio, si me permites también tutearte.
Por favor, ministra. Pues una resolución que se lleva a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidar el artículo 256 del Código Penal de la Ciudad de México, Y pues yo me pregunto, y te pregunto más bien, porque tú eres quien sabe, ¿a quién favorece esta resolución de la Corte?
Pues en realidad se trata de una decisión muy injustificable, porque responde a una demanda, de hecho a dos demandas de acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En realidad son dos demandas que se interpusieron, recién se aprobó esta reforma en el Código Penal del Distrito Federal, todavía se llama así, corresponden a 2021, entonces no había en este momento pues ninguna, no solamente prisa, sino ninguna razón como para cuestionar algún elemento de inconstitucionalidad. Sin embargo, se está resolviendo dos aspectos pues bastante negativos. Uno que tiene que ver con esta cuestión de que se estén dispensando pues el alcance que se le estaba dando a este artículo, que se refiere a poder considerar como personas servidoras públicas a quienes administren asociaciones civiles y tengan a su cargo el uso de recursos públicos o de programas que sean financiados con recursos públicos. Y otro alcance que también es quizá incluso hasta sea más importante que este, ¿sí?, que es el que tiene que ver con prácticamente la abrogación del delito de corrupción del Código Penal del Distrito Federal, que estaba en este mismo artículo en su segundo párrafo. ¿A quién puede estar beneficiando? Pues obviamente a particulares y a quienes hayan sido acusados por el delito de corrupción. Quienes ya hayan sido sancionados, pues ya no podrán ser acusados de otra cosa porque ya estaban cumpliendo algún tipo de sanción por este delito. Entonces, no sabemos en este momento con nombres y apellidos si haya alguna persona en ese supuesto.
Claro.
Ya será la propia Fiscalía de la Ciudad de México la que en su caso pues podrá informar de este tema, pero pues sí es como de llamar la atención y es lo que tratamos de hacer simplemente el día de hoy al manifestarnos pues en contra, porque no entendemos el motivo por el cual se pudiera estar anulando o invalidando, declarando inconstitucional estas dos porciones normativas del artículo 256 del Código Penal local.
Bueno, ministra, usted ha señalado que deben encontrarse sujetos a responsables y medios de control que limiten las prácticas abusivas y de corrupción en sujetos de derecho privado, porque tiene una gran incidencia en el ámbito del derecho público y operan con amplios márgenes de discrecionalidad cuando se hacen cargo de funciones públicas. ¿A qué cree usted que se debe que esto se haya discutido y aprobado el día de hoy? Porque pues sí es de llamar la atención.
Pues yo creo que responde a una prisa que está ocurriendo aquí en la Suprema Corte. Esperemos que no sea indicativo de justamente algún riesgo que se ve más adelante, pero empiezan a resolverse temas que han estado ahí guardados, que se entiende que son incluso de resolución pues contraria al beneficio social y están ocurriendo pues por lo menos constantemente. Se agendaron ya algunos temas pues también bastante controversiales para las próximas semanas.
¿Cómo cuáles?
Bueno, están agendados, ya fueron anunciados pues estos temas de resolución sobre acciones de inconstitucionalidad de varias leyes que están a discusión o que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, que están a discusión ahora aquí en el Pleno de la Suprema Corte. Y hace unos días pues fue resuelto pues un tema bastante controversial respecto de la invalidación también de manera bastante cuestionable de una parte de la ley de la industria eléctrica que ya había sido validada por el propio pleno de la Suprema Corte y ahora pues en el alcance y en el marco de un amparo, pues fue invalidada y pues solo por dos ministros, bueno, como se dio a conocer en un momento y se le quiso dar o se le ha querido dar un efecto general. No es el único caso, hay otros amparos también respecto de la ley de la industria eléctrica para resolverse en próximas semanas, está agendado también el de prisión preventiva oficiosa. Entonces hay varios temas que se están concentrando en estas próximas semanas, y yo espero simplemente que no se atropelle, pues, en primer lugar el procedimiento, como ocurrió en esta segunda sala respecto de la ley de la industria eléctrica, o que no se sigan, pues, pasando por alto temas de interés público, como puede ser este del tema de la invalidación del delito de corrupción, que puede traer aparejado, pues, la liberación, quizá, esperemos que no, pues, de quien en su caso haya sido acusado y esté siendo procesado o haya sido ya sentenciado por este delito de corrupción en el marco de la aplicación del artículo 256 del Código Penal Local.
Pues 3 años después de que se impugnó, se resuelve. Ahora, pues ya veremos, seguramente nos vamos a enterar en unos días, si no es que en unas semanas, la razón por la cual lo hicieron. Ministra, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación y que tenga una excelente tarde.
Un gusto y muy buenas noches.
Muy buenas tardes, noches, ministra. Bueno, nos vamos con más información, nos vamos hasta el estado de Jalisco, Irán Espinosa de los Monteros. Pues hay un municipio en donde parece que no se van a llevar a cabo elecciones, como ya sucedió en las intermedias debido a la inseguridad. Ponos al tanto.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Pues mira, de momento lo que tenemos respecto a este municipio que se llama Jiloplan de los Dolores, que sí, en efecto es uno de los municipios donde más álgido está el tema de inseguridad. Lo que ha dicho la alianza PRI-PAN-PRD es que ellos, al menos como coalición, no van a presentar candidatos. Están evaluando, eso sí, sí lo harán por separado. Como alianza no ven que esto sea factible, pero pues por lo pronto decirte que el Movimiento Ciudadano, el partido en el poder a nivel estatal, sí tiene ya un hombre registrado, al menos al interno, me refiero al proceso interno del propio partido. Se llama Uber Ortega Padilla. Él actualmente, de hecho, es el presidente del Consejo Municipal. Hay que recordar que, en efecto, en Jiloplan de los Dolores, en las elecciones pasadas, pese a que hubo un ganador, no se dieron condiciones, digamos, de democracia. ¿Por qué? Porque días antes, un par de semanas antes de que fueran los comicios, dos de los candidatos se bajaron de la contienda, dijeron en su momento que por amenazas fueron candidatos del PAN y de Movimiento Ciudadano, solamente por avaliación un candidato que fue el de Morena y que, pues por obviedad, se llevó el triunfo. En realidad, votaron por él el 82% de los habitantes de Jiloplan, no los pudieron a votar en ese momento.
Por eso
no,
te lo preguntaba, Irán, porque pues en Jiloplan de los Dolores, ahí en el estado de Jalisco, gobierna un consejo municipal que fue designado por el Congreso local, por el Congreso del Estado, y parece que esta situación se va a repetir aunque haya ahí un aspirante, pero pues ahora sí que no hay quórum.
Pues me parece que
va a perder por default.
Habría que esperar que dice Morena, porque el candidato que está levantando la mano es de MC, y no hubo candidato de MC en las pasadas elecciones, por eso digo que por lo menos con dos candidatos puede que sí se logre, ¿no?
Con dos sí se logra, ¿no?
Sí, por supuesto, con dos se logra, y Morena pues podría participar a partir de que tuvo el gane en la pasada elección, ¿no? Es decir, yo sí creo que podría haber elección, falta obviamente que corran los tiempos, ¿no? Porque justo apenas ayer comenzaron oficialmente los registros para candidatos a municipios, aquí en el estado de Jalisco, apenas ayer, y eso va a terminar hasta el 3 de marzo. Tiempo hay esta semana, a ver qué ocurre, Juan.
Vamos a ver qué ocurre, estaremos pendiente, Irán Espinosa de los Monteros. Mientras tanto, pues ahí en el estado de Jalisco está pues sobre la mesa esta situación de lo que sucede en el municipio de Jiloplan, pero lo que lo causa, pues parece que no lo atienden, y que es la inseguridad que hay en el estado con una cifra de personas desaparecidas preocupante.
No se atendió en su momento incluso una resolución del tribunal electoral para que se repitieran las elecciones, algo que jamás ocurrió. Eso fue también una gran realidad.
Sin duda.
La democracia, los alcaldes de Gilotlán.
Pues estaremos pendientes, Hiram Espinosa, muchísimas gracias. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Jalisco.
Bueno, de regreso, Juan, buenas tardes.
Y nos damos una pausa, no se vaya, seguimos en este tema con nosotros Pablo Antonio Padilla, presidente estatal del PRI en Jalisco, para hablar pues de esta situación en Gilotlán de los Dolores. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Pablo Antonio Padilla, presidente del PRI en el estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos. Te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio y sobre todo por hablar sobre la situación de violencia e inseguridad por la que está atravesando nuestro estado, Jalisco.
Así es. Y justo hablaba con nuestro corresponsal en este estado, Hiram Espinosa, sobre que la alianza PAN, PRI y PRD pues ya decidió no participar en la elección por la presidencia municipal de Gilotlán de los Dolores en este estado. En 2021 pues casi todos los candidatos, el único que no renunció fue el de Morena, pues decidieron no contender por amenazas del crimen organizado. Y bueno, me parece que la situación no ha cambiado mucho, Pablo.
Así es, mira, yo lo hemos venido diciendo, este es el estado donde no solo ya mataron a un candidato, ya mataron a un exgobernador, es donde también los indígenas están siendo acechados por el crimen organizado. Es donde poblaciones enteras tienen que abandonar su hogar por el acecho del crimen. Hace unos días la alcaldesa de Santa María del Oro hizo un llamado desesperado ante esta situación. Es el estado donde las familias le lloran a sus desaparecidos, y efectivamente es un estado donde hay un municipio donde desde hace 3 años no se ha podido instaurar el gobierno. Uh-huh. Recordaremos, como ya bien comentaste, que el Tribunal Electoral anuló la elección, ordenó que se repusiera siempre y cuando hubiera condiciones para llevarlo a cabo. Es fecha que el gobierno del estado no ha tomado el toro por los cuernos, que no se pudo llevar a cabo una elección, y aquí estamos ante este proceso electoral, el 2024, que bien se ha dicho que es la elección más importante del país, uh-huh, de la historia del país, pero también lo hemos señalado, si el gobierno no atiende esta situación, se puede convertir en el proceso más violento de la historia.
Y bueno, pues en Gilotlán de los Dolores han decidido en principio que no pondrán alguna candidatura. ¿Hay en algún otro municipio del estado de Jalisco una situación similar o sobre la cual ustedes estén discutiendo la posibilidad de no presentarse debido a las mismas razones, que es a grandes rasgos la inseguridad?
Fíjate que la situación del estado es compleja en todos los municipios. Hay señales de alarma, lo hemos dicho, lo hemos pedido. Hace unos días tuvimos una reunión con el secretario general de gobierno donde le pedimos que presentara un protocolo antes de que comenzara el asesinato de candidatos. Ya tuvimos el primero, desgraciadamente, y desgraciadamente también en esa reunión no se llegó a nada. Uh-huh. Todo el estado está incendiado, en todos los municipios hay complicaciones para llevar un proceso en orden y en paz. Por lo pronto, Gilotlán de los Dolores es el municipio donde esta coalición, uh-huh, está valorando la posibilidad de contender o no. ya sea de manera aislada cada partido o en una coalición de facto.
¿Qué están solicitando a las autoridades en este municipio en específico, en este caso en específico, para pues que se den las condiciones de presentar una candidatura a la presidencia municipal?
Mira, el Instituto Estatal Electoral ha comentado, o se han expresado en el sentido de que ellos están preparados y que van a llevar adelante el proceso electoral, pero la verdad es que nosotros no queremos poner en riesgo a nuestras militancias. Habrá que valorarlo, habrá que explorarlo con la gente que vive allá, si hay posibilidades, si hay alguien en el ánimo y con la valentía para competir. Eso, de eso va a depender, de que nuestros compañeros allá tengan el ánimo y sobre todo la valentía de participar.
¿Con quiénes se han reunido del gobierno estatal para plantear esta situación? Me queda claro que con la autoridad electoral estatal ya lo hicieron. ¿Lo han hecho con alguna autoridad del gobierno estatal ahí en Jalisco?
Sí, te digo, nos convocaron a una reunión, a una mesa de seguridad, donde estábamos las dirigencias de todos los partidos, donde estaban los órganos electorales, donde estaban los jefes de las policías, pero especialmente quien encabezaba esta mesa era el secretario general de gobierno.
Pero en corto no se han reunido con ninguno de ellos, Pablo Antonio, porque
con ninguno.
Porque estas mesas pues luego son intenciones y se plantea el problema y dice que se van a discutir, me queda clarísimo. Por eso te pregunto, ¿con alguna autoridad, con el secretario de seguridad no han tenido audiencia, con el gobernador Alfaro no se han reunido? Es un tema que trasciende los partidos políticos, es un tema que tiene que ver con la ciudadanía y el derecho a votar y ser votado, y se está coartando al mismo tiempo que no está garantizando la seguridad a la población. Es un tema muy delicado, que trasciende nada más las fronteras del municipio, o sea, no es nada más lo que sucede en el municipio, es un derecho que está consagrado en la Constitución y que no se está ejerciendo debido a varias situaciones.
Sí, así es, Juan. Fíjate, el coordinador estatal de seguridad es un joven al que le acaban de estafar por millones de pesos, que por cierto no declaró ni se sabe de dónde los obtuvo. Y él está más concentrado en defenderse y en protegerse a sí mismo que en proteger a la selección. Por su parte, el secretario general de gobierno, hace unos días habíamos pactado una reunión para ver temas en particular, y de buenas a primeras me canceló la reunión.
Es lo que te preguntaba, o sea, más allá de una mesa, se tienen que reunir con las autoridades en sus despachos, en sus oficinas, construir un protocolo de seguridad, en fin, no se ha dado, Pablo Antonio Padilla, y espero que se dé en próximos días. ¿Cuál es la fecha límite para registrar una candidatura a este municipio?
El 3 de marzo es nuestra fecha límite.
Y bueno, pues me imagino que seguirán las discusiones y los intentar llegar a acuerdos y que se genere un protocolo de aquí a esa fecha, y estaremos pendientes. Cualquier información, Pablo Antonio Padilla, presidente del PRI en el estado de Jalisco, háznoslo saber y conversamos contigo próximamente.
Muchísimas gracias, Juan, por el espacio.
No, hombre, gracias a ti por tomarnos la comunicación. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué cree? La fiesta brava, que le llaman, las corridas de toros, pues se van a seguir llevando a cabo en la Plaza de Toros México, porque hace unos minutos un juez negó una suspensión definitiva a estas corridas de toro en la capital del país. Juan Antonio Jiménez, voy contigo, nos tienes los detalles.
Gracias, recién salidita del horno.
Así es, todavía huele.
Así es, la juez quinta de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, Sandra de Jesús Zúñiga, negó la suspensión definitiva a la asociación Todas y Todos por el Amor a los Toros, con lo que continuarán las corridas en la Plaza México. Este miércoles se llevó a cabo la audiencia incidental con esta resolución, que ya se veía venir luego de que la semana pasada la suspensión provisional fuera revocada por el 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa, con lo que se favoreció a que se lleven a cabo las corridas en la capital del país. Sin embargo, la discusión de fondo para saber si van a continuar o no las corridas se llevará a cabo hasta el próximo 13 de marzo en una audiencia conocida como Audiencia Constitucional. Pese a ello, con la queja que ya ganó en la segunda instancia el grupo administrador de la Monumental, es prácticamente un hecho que no se le otorgue a la Asociación Civil la protección de la justicia federal. Esto es que se le va a negar prácticamente el amparo que promovieron. Pese a ello, esto no es ya una resolución definitiva, ya que aún todavía esta organización civil puede recurrir, en este caso, a que sea traído la parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sean los ministros los que determinen esta situación.
Uy. Bueno, Juan Antonio, pues ahí está, veremos qué sucede en la siguiente instancia. Rápidamente, te pregunto, la Fiscalía General de la República determinó que no se van a acreditar elementos suficientes para ejercer acción penal contra ninguna persona por supuestos actos de tortura en contra de Mario Aburto Martínez, así no confeso, de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Aunque en este caso también todavía está con 3 puntos suspensivos. Uh-huh. La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos notificó a un juez de distrito que el 21 de noviembre del 2023 determinó el ejercicio de la acción penal, toda vez que después de realizar un estudio minucioso y pormenorizado no se acreditaron los elementos del delito de tortura. Fuentes federales mencionaron que esta resolución aún no es definitiva debido a que Aburto Martínez ya la impugnó, además de que aún tiene la posibilidad de promover un nuevo amparo si la institución emite un nuevo acuerdo similar al que notificó en noviembre pasado. Así que todavía, como dirían, esta historia continuará.
Pues estaremos pendientes de ver cómo continúa esa historia, y yo les adelanto que, bueno, pues está con nosotros el abogado de Mario Aburto, Jesús González Schmal, a quien agradezco que nos tome la comunicación. Licenciado, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes, Juan. Pues con el gusto de estar en tu programa y con todo gusto en este tema que me merece pues el mayor interés en la conciencia nacional de lo que está pasando con un hombre que ha padecido ahora 29, va a cumplir 30 años de reclusión, y que su condena pues es sumamente dudosa por todos los antecedentes, y que es evidente lo que ahora en el titular de la noticia lo señalabas, que un fiscal especializado dice que no hubo tortura. Quiero decirte que pues esta es una versión efectivamente de una fiscalía que organizó Gertz Manero para atender un requisito que le impuso el juez que le concedió un amparo a Mario Aburto, porque él demostró fehacientemente a través de la Defensoría Pública Federal que fue gravemente torturado, y que conforme a la ley y para erradicar la tortura y a la propia Constitución, el proceso se invalida, el proceso se anula, en tanto que las declaraciones del acusado de Mario Aburto fueron arrancadas a través de un procedimiento de tortura que invalida pues las consecuencias, o sea, el valor de las de lo que se dice o de lo que dicen ellos que declaró. Esta es una versión, la de la Fiscalía Especializada. Sí. Falta que conozcamos la...
Licenciado González Schmal, nos cae la pausa. Le pido que nos la aguante y volvemos con usted. No se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Gracias por continuar con nosotros. Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto Martínez, gracias por continuar con nosotros. Una disculpa, nos agarró el corte. Estamos hablando sobre esta determinación por parte de la Fiscalía General de la República, en la que señala que no se habrían acreditado elementos suficientes para poder ejercer alguna acción penal contra nadie, por supuestos actos de tortura en contra de su defendido, de Mario Aburto. Esto, pues a pesar de que usted señala, licenciado, que hay elementos probatorios de que esto sí sucedió repetidamente, y además, pues en un caso que nos sigue lastimando a todos los mexicanos, a toda la sociedad.
Sí, ese es el dato más importante. Es una herida abierta en la memoria histórica. Los que entonces estábamos en condiciones de percatarnos claramente de lo que había ocurrido, pues nos conmovió y nos dejó siempre con la gran tristeza de no saber en realidad quién mató a Luis Donaldo Colosio. Pero ciertamente con las leyes que hoy, gracias a las convenciones internacionales y al un derecho penal que protege a la víctima en el sentido de no aligerar, no trivializar los juicios, en el sentido de que se hagan para un propósito de poder o de quien los comete para ocultar su autoría, es necesario pues aplicar estas leyes modernas y hacer una investigación a fondo. El Mario Aburto, el mismo año en que ocurrieron los hechos, que fueron el 23 de marzo de 1994, ese mismo año, en agosto, presentó una denuncia por tortura en la Fiscalía de entonces, que se llamaba Procuraduría General de la República, y ahí vertió lo que él sufrió, primero cuando lo aprenden, sin mayor contemplación, lo golpean, le rompen la columna vertebral, le dan golpes con piedras en la cabeza, y desde entonces lo trasladan también en forma brutal en una camioneta que iba manejada por un jefe militar, por un general, que gracias a la Policía Municipal de Tijuana, que la detuvo, iban ya directamente a la zona militar, donde quizás hubiera desaparecido.
Muchos huecos, licenciado, en esta investigación desde un inicio. Ha habido además homicidios posteriores a personas involucradas en la investigación, también en personas que se vieron involucradas ese mismo día, con las distintas hipótesis que hay sobre el lamentable asesinato del licenciado Colosio, un pendiente que parece que no tiene una perspectiva clara, transparente, a pesar de que también hay indicios de que podría existir voluntad. Y en medio de todo esto, yo le quiero comentar que pues está también lo que se va a conocer en octubre sobre la pena y el estado en el que se encuentra su defendido, Mario Aburto, porque pues ya habría cumplido con la pena máxima de acuerdo a las leyes del estado en el cual se llevó el proceso, que es el estado de Baja California, pero aún sigue detenido. Se abría ahí la luz sobre la posibilidad de la liberación de Mario Aburto, y bueno, se cerró. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué callos están pisando todavía 30 años después de aquel terrible asesinato?
Sí, Juan, el amparo se concedió para que, en efecto, como tú lo señalas con toda precisión, se aplicara la ley que correspondía al hecho en donde fue acaecido, donde ocurrió, que es el estado de Baja California, en cuyo caso, en ese evento, se le aplicaría una pena máxima de 30 años que cumple el 24 de marzo próximo. Esta resolución me pareció muy atinada del colegiado, porque es un tribunal colegiado de 3 magistrados, porque dicen que volver a armar un expediente de 30 años con las personas que, como tú has mencionado, la mitad de los que estuvieron cerca de los hechos ya han muerto o los han matado.
Así es.
Entonces, es reconstruir eso es imposible. Por lo tanto, ellos se fueron a un principio jurisdiccional que se llama el mayor provecho en beneficio del quejoso. Cuando dijeron llevar a cabo un exégesis de todo el expediente nos llevaría varios años. Ahora, si aplicamos la ley conforme a la Constitución, que era procedente a un homicidio calificado en Baja California, porque no podía atraerlo la Federación, toda vez que no era un servidor público federal, no ejercía una función de carácter federal en el estado de Baja California. Era un ciudadano que eventualmente estaba en una contienda, como hay ahorita varios que lo están, que sin ser, dejan totalmente, incluso renuncian a su cargo público para poder ser candidatos, que fue el caso de Luis Donaldo. Entonces, no hay competencia de la Federación, ni la Procuraduría Federal, ni el juez federal la Procuraduría no podía haber investigado, y el juez federal no podía haber sentenciado. Por eso estos magistrados le imponen la pena máxima y dicen, ya no podemos ir más allá porque es torturar todavía más al acusado si ya cumplió la pena que conforme a la Constitución correspondería en rigor. Entonces, esa es otra razón, y bien dices que una de las probables personas que accionaron la pistola para la muerte y que tuvieron responsabilidad en ello, lo mataron al siguiente día.
Y también personas que investigaron, también policías de Tijuana, usted lo dijo, la mitad de las personas que han estado involucradas en la investigación desde sus inicios, pues han muerto o los han asesinado. El presidente de la República, licenciado Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto Martínez, pues surgió a resolver si procede o no la orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, ha sido señalado por la Fiscalía como, pues, haber sido el segundo tirador en el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio en 1994. Tienen que resolver, dijo, de lo contrario quedaría la sospecha de una complicidad del Poder Judicial. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, no, en efecto, no tiene por qué la Fiscalía General de la República ahora pedirle a la Corte que revoque la decisión que el juez amparista dictó en favor de Mario, y si la ahora Fiscalía General de la República tiene mejores caminos para llegar a quién, a saber quién fue el responsable, y localiza a Sánchez Ortega y le puede probar la autoría, todos estaríamos de acuerdo. Lo que no puede la Fiscalía es con el pretexto de que hubo otro que puede ser inculpado, el que está hoy inocentemente preso hace 30 años, se mantenga en el lugar sin haberse acreditado plenamente que es en la autoría de él cabalmente con el sentido de un justo proceso, porque Mario Aburto, desde que fue retenido o detenido con agresión, nunca tuvo abogado defensor, ni público ni privado. No. Lo interrogó la Policía Judicial Federal. Lo que viola de principio, y el efecto que se llama efecto corruptor del proceso, que un inicio que tiene un vicio insalvable anula todo el proceso.
Pues estaremos pendientes de ver qué sucede en este caso que sigue lastimando a la sociedad, y que después del crimen, después del asesinato al licenciado Colosio, se han ido sumando crímenes de colusión y de impunidad. Le pregunto ya para terminar, licenciado González Schmal, ¿que van a interponer algún recurso contra la determinación de la Fiscalía General de la República sobre no ejercer acción penal contra ninguna persona por actos de tortura en contra de su defendido, de Mario Aburto?
Efectivamente, la Defensoría Pública Federal ya interpuso un rechazo, una impugnación a esa resolución de la Procuraduría.
Para que quede claro.
Por lo tanto, el juez va a tener que ver las dos opiniones, la de la Fiscalía y la de la Defensoría. Todavía no está resuelto el asunto. Aun cuando la Fiscalía diga que no procede la acción penal, que es improcedente, la Defensoría Pública está diciendo que siempre que se probaran los vicios del procedimiento, era factible el concederle el beneficio del mayor provecho al quejoso en términos de la jurisprudencia vigente.
Pues estaremos pendientes, licenciado. Le agradezco mucho la comunicación y pues espero seguir conversando con usted para ver cómo avanzan las diligencias. Y bueno, pues ya se acerca la fecha del 30 aniversario de este lamentable hecho, y bueno, pues por lo que hablábamos, y de acuerdo a las leyes en el estado donde sucedió este delito, que es Baja California, tendría que haber cumplido en esa fecha su condena Mario Aburto. Estamos pendientes, licenciado, muchísimas gracias. Y que tenga una excelente tarde. Ahí está. Bueno, vamos con mi compañera Laura Cardoso, las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum. Laura, pues ya la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer cuándo se registra formalmente ante el INE y, bueno, pues el inicio de su campaña ya en el Zócalo capitalino. ¿Laura? Parece que tenemos un problema con la comunicación con mi compañera Laura Cardoso. Ahí la oigo al fondo. Laura,
¿me escuchas?
Ahí te escucho.
Te decía que ya es Claudia Sheinbaum la que anuncia que será el próximo domingo cuando se registre ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por los partidos de Morena, del Trabajo y el Partido Verde. También ha reiterado, Juan, que será el primero de marzo cuando inicie su campaña en el Zócalo capitalino, y dice que va muy bien en las encuestas, incluso va 3-1 respecto al segundo lugar. Ha hecho un llamado a todos los ciudadanos a acudir a su inicio de campaña, que asegura será una fiesta por la democracia y donde presentará los principales puntos de lo que será su proyecto de gobierno. Esto lo ha informado a través de sus redes sociales. Escuchemos parte de lo que dijo.
Vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición: el Partido Verde, el Partido del Trabajo y, por supuesto, nuestro partido Morena. 18 de febrero, domingo, en el Instituto Nacional Electoral.
Laura. ¿Qué tal? Juan, también ha hecho un diagnóstico de la situación de nuestro país en materia económica y asegura que México vive uno de sus mejores momentos. Esto gracias a que hoy la economía mexicana se ubica en el 12º lugar en la economía mundial. Además, se presenta un aumento de 3.29 en el Producto Interno Bruto. La recaudación fiscal tiene un repunte de 36%, la inversión extranjera directa de 30%. Y el turismo casi 30%, Juan.
Pues Laura Cardoso, muchísimas gracias, estamos pendientes. Por cierto, acaba la doctora Claudia Sheinbaum de tuitear una foto, pues muy bien acompañada con el Canelo, el boxeador, pues todo un personaje en el mundo del deporte, representante de México en el mundo con el pugilismo, el Canelo Álvarez. Dice la doctora Sheinbaum que es un símbolo para nuestro país y que con disciplina y preparación se pueden lograr muchas cosas. Felicita al Canelo por sus triunfos. Y estamos en comunicación. Laura Cardoso, muchas gracias.
Un abrazo, Juan. Buenas tardes.
Israel Aldave, las actividades de la doctora... de la doctora, porque no es doctora, es licenciada. Es ingeniera en computación, Xochitl Gálvez.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Último día de actividades de la aspirante a la presidencia de la República de la oposición, Xochitl Gálvez, aquí por Madrid, España. Desde la Plaza Mayor te informo que se reunió con empresarios, quienes no solamente le expresaron su preocupación por los altos niveles de inseguridad que se registran en nuestro país, sino ahora también por la falta de agua. Afirma Gálvez Ruiz que le dijeron que este factor será muy determinante en los próximos años para decidir si se destinan inversiones a nuestro país o bien a otra nación que les garantice justamente el suministro del vital líquido. Así lo comentó.
Están preocupados sobre todo por las inversiones que tienen en México, porque no hay certeza jurídica. Me hablaban de que ya no hay suficientes ingenieros para ciertos proyectos que están desarrollando. Me hablaban del tema de la inseguridad como ya un factor de decisión para seguir o no invirtiendo en México. El tema de la infraestructura les preocupa. Por ejemplo, me reuní con unos empresarios que están en la administración y concesión de algunas carreteras en México, donde me dicen que pasa hasta un mes con las casetas tomadas y que el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces sí les preocupa el tema de la seguridad, obviamente el tema energético, el tema sobre todo de el agua, que es algo que también empiezan a sentir.
De igual manera, Juan, como lo habíamos comentado, se reunió con representantes del Partido Popular y el Socialista Obrero Español. A estos, entre otras cosas, les solicitó que envíen a nuestro país a observadores electorales para que, si es el caso, puedan documentar las irregularidades que se puedan registrar justamente en el proceso electoral que iniciará de manera formal el próximo 1 de marzo con el arranque de las campañas proselitistas.
También le he pedido al presidente de la Comisión de Iberoamérica del Partido Popular, pues que tenga presencia con observación electoral. Yo sé que eso le molesta a Morena, que pidamos que se observe el proceso electoral, pero si no van a hacer trampa, ¿por qué les preocupa?
Y justamente, Juan, en unos minutos más, hora de México, Gálvez Ruiz estará abordando el avión que la llevará de regreso a la capital de nuestro país. Este miércoles estará ofreciendo su conferencia de prensa, la que ella llama la mañaneta, y estará todo listo para que el próximo 1 de marzo, tal y como ella misma lo ha confirmado, inicie campaña en el estado de Guanajuato. El reporte que te tengo desde Madrid, España.
Muchas gracias, Israel. Óscar Zúñiga, las actividades de Jorge Álvarez Máynez.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente continuando con sus recorridos por el país, el candidato presidencial por el Partido Naranja, Jorge Álvarez Máynez, se reunió este martes con la militancia de Tampico aquí, bueno, pues presentó con ellos distintos programas y acciones para impulsar su estrategia con rumbo a la campaña electoral. A través de su red social, el aspirante presidencial también dio cuenta de una denuncia que interpone ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la guerra sucia del PRIAN, conformando la coalición precisamente Fuerza y Corazón por México, donde en los últimos días ha intensificado la guerra sucia a través de 150 bots y trolls, y al parecer son los mismos que impulsan la campaña narcopresidente AMLO y narcocandidata Claudia. Dijo que el INE debe contabilizar este millonario gasto. Dijo que se ha destacado la existencia de una estrategia sistemática en X para aumentar artificialmente la popularidad de ciertos mensajes políticos, distorsionando la opinión pública mediante la difusión de mensajes de apoyo a esa coalición. Por su parte, Juan Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, agregó que por la misma vía, que es cuestión de ver las respuestas a cualquier tweet para darse cuenta de la guerra sucia que está emprendiendo el PRIAN. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Ya para despedirme, pues le informo que la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, coordinadora de la CONAGO, tú acompañada del embajador de los Estados Unidos en México, de Ken Salazar, y gobernadoras y gobernadores de la región, para la inauguración en Cancún del octavo encuentro con la Embajada de Estados Unidos de América, en donde pues se llevan a cabo intercambios, pensamientos, con el fin de fortalecer las relaciones entre esta región del país y los Estados Unidos de Norteamérica. Se firmó un memorándum que se llevó a cabo por iniciativa de la gobernadora Lezama para fortalecer estrategias que lleven a cabo pues en esta región una derrama económica y que con ello pues lleven bienestar a sus habitantes. Varias empresas, entre ellas Microsoft o FedEx o Amazon o Uber o MetLife, pues estuvieron ahí como parte de este esfuerzo para mejorar las condiciones de vida de todas las personas que viven en el sureste mexicano. De esto le estaré detallando hoy en Telefórmula, a las 10 de la noche, donde lo espero ya en unas horas. Mientras tanto, ya lo sabe, es martes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.